Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al décimo programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis y siempre reiteramos, vuestro podcast de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. En este décimo programa nos transportamos hacia la Behobia San Sebastián para entrevistar a una de sus grandes protagonistas, la medallista europea de los 3.000 obstáculos, Diana Martín. La madrileña se ha pasado a la ruta tras ser madre y nos cuenta muchísimas cosas. Otro que participó en la mítica prueba vasca fue el trail runner Aritz Egea, que nos explica cómo es la transición de la montaña al asfalto. Como sabéis, nos podéis escuchar por iVoox, por SoundCloud, por Spreaker y por el reproductor propio de labolsacorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos, como sabéis, todos los bloques de todos los podcasts y ediciones. Los tenéis todos ahí bien guardaditos en la pestaña de la Radio del Corredor, de la web de la Bolsa del Corredor. También, como bien sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor. En Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor. Y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Hemos repasado todo, redes, hemos repasado plataformas, hemos presentado los dos protagonistas del programa, así que solo nos queda agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. La verdad es que teníamos ganas de hablar con Diana Martín. Esta atleta especializada en los 3.000 obstáculos derrocha pasión por los cuatro costados. Tiene, ojo al dato, tres carreras y consiguió su primera medalla internacional a los 33 años. Fue el 2014 en el Europeo de Zúrich. A los 36 decidió ser madre y después de un año y medio de parón ha vuelto para adentrarse de lleno en el mundo de la ruta. Debutó en la media maratón de Valencia entrando a meta como la mejor española y en la Behobia finalizó segunda. Tiene muchísimo recorrido en el fondo y sus sueños alcanzan hasta donde ella casi ni puede ver. Sobre la vida, sobre su día a día y un poco sobre todo, hablamos con ella. Saludamos a Diana Martín, bienvenida a la Radio del Corredor, Diana.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, te tenemos que darle enhorabuena por tus resultados de estas últimas semanas. Parece que la transición hacia la ruta no ha comenzado con mal pie, ¿no?
Sí, ha empezado muy bien, mejor de lo que esperaba, porque bueno, llevo entrenando relativamente poco, ¿no? Después del año de transición, un poquito después de la maternidad, en agosto, la pretemporada, y la verdad que están acompañando los tiempos muy bien.
Cuéntanos un poco cómo ha sido esta preparación para una distancia tan distinta a la que ha sido tu especialidad durante tantos años, los 3.000 obstáculos. ¿Cómo habéis enfocado tu entrenador y tú este salto hacia la ruta?
Bueno, es bastante curioso, ¿no? Que el año que fui medallista europea en Zúrich, yo ese año ya lo estaba pensando, y de hecho yo quería haber corrido el 10.000 en el Europeo de Zúrich, y yo preparé el 10.000. Pero no me salió en la primavera y bueno, al final corrí los obstáculos. Entonces, claro, al coger medalla, hacer marca personal, encontrarme mejor que nunca, pues decidí posponer mi salto a la ruta durante dos años. Entonces, bueno, se lo tenía en mente. Y bueno, este año después de la maternidad ha sido totalmente de transición. Y entonces, a partir de agosto, pues he ido aumentando poquito a poco los kilómetros, también la intensidad. He intentado hacer un mix ahí sin pasarme por arriba, pero de kilómetros, pero sin perder un poquito la velocidad.
¿Y tenías claro tú, Diana, antes de afrontar tu maternidad, que cuando volviera sería ya para afrontar esta nueva distancia?
Sí, yo tenía claro que después de los Juegos de Río, ya después de los Juegos de una medalla en un campeonato de Europa, sabiendo que no iba a poder mejorar el resultado en un europeo en esa disciplina, si volvía después de los Juegos tenía que ser con nuevos retos, y no podía ser otro que la maratón, porque el 10.000 lo veo algo muy agónico, no me gusta. Entonces tenía claro que tenía que volver renovada de energías, de motivaciones, de ilusiones y de retos, si no, no volvía.
Llevas muchos años, Diana, muchísimos, fajándote en esto del atletismo, ¿no? Lograste tu primera medalla continental, como nos estabas diciendo, ¿no? A los 33 años.
en el europeo, con 36 fuiste madre, si no me equivoco. Y sigues al pie del cañón. Eso es amor y pasión, y lo demás son tonterías, ¿no? Diría yo.
Por un lado es cierto, esto ya es pasión, porque bueno, la gente que está metida en eso sabe que esto tampoco está pagado como para dedicarte una vida tan intensamente a esto, ¿no? Pero bueno, aparte de la pasión también, bueno, pues depende de las características del atleta, que no es ni mejor ni peor. Soy un atleta que durante mi etapa más juvenil, junior, tal, pues no entrenaba mucho, me dedicaba más a los estudios. Aparte, yo siempre he tenido muchos problemas para entrenar demasiado fuerte, entonces era siempre muy conservadora entrenando. Y entonces no hacía más que alargar mi vida deportiva. Sí. Hay gente que dice que bueno, que es que tengo mucha cabeza para entrenar, tal, pero bueno, ha sido un cúmulo de cabeza, psicología, pero también físicamente tampoco he podido hacerlo más fuerte antes.
Se me viene a la cabeza ahora, Diana, que tu camino ha sido un poco quizá a la inversa de lo típico, de lo tradicional en los deportistas de élite, ¿no? Porque tú te sacas bastante joven, ¿no? De forma bastante prematura, tres carreras, porque tienes tres carreras, y luego parece que con el tiempo ha sido incluso mejorando tus prestaciones como atleta y ya pues a una edad madura, ¿no? O casi veterana como tienes ahora, pues da la sensación que estás en tu punto álgido ya de pasión y casi de forma, diría yo, ¿no?
Bueno, es que también es ley de vida. A ver, ley de vida, el hecho de que cada vez una atleta se vuelva mucho más resistente, ¿no? Entonces, digamos que he ido siguiendo la evolución natural del cuerpo, que es cada vez ir haciendo más kilómetros. Como digo, lo de Zurich, la medalla en el 3000 saltó después de muchos años de trabajo, pero haciendo una preparación muy, muy de resistencia, casi de 10.000, en contraposición contra otras atletas que venían de incluso del 1500, ¿no? Pero bueno, al final yo sabía que tarde o temprano iba a acabar en la ruta, en largas distancias, quizá un poquito más tarde, precisamente pues porque encontré en el 3000 obstáculos la forma de estar en la élite europea y mundial, y entonces lo fui posponiendo, ¿no? Y también por lo que he dicho, por los estudios, pues no he entrenado mucho, yo no me he machacado mucho de joven, e incluso ahora pues te puedo decir que estoy bastante bien, ¿no? No sé cuántos 3000 obstáculos tengo en las piernas, y yo no estoy machacada ni a nivel muscular, ni a nivel de tendones, estoy francamente bien.
Volviendo a la actualidad, ¿no? A estas semanas, ¿te esperabas esa hora 13 de Valencia? ¿Entraba dentro de tus planes? Fuiste la primera atleta nacional en entrar a meta. ¿Cuánto puede crecer Diana Martín en esto de la ruta, a tenor de lo que has experimentado ya estos meses de preparación y en estas primeras competiciones?
Yo realmente salí a correr por debajo de una hora 14, que eso es a 3:30, y bueno, fui 10 kilómetros a ese ritmo, y luego pues ya fui corriendo de menos a más, fui más fuerte, o sea que bueno, dentro de mis planes sí que estaba, ¿no? Pero bueno, yo sé que tengo mucho margen de mejora en la distancia de media maratón. Siempre lo he sabido que he entrenado, sé que hubiera sido mi prueba, pero no es una prueba olímpica, por lo cual tampoco es una prueba que se pueda preparar. Tengo ahí muchísimo margen de mejora. A 3:30 y casi silbando. Es un ritmo que lo tengo muy dominado. Ahora bien, la maratón es otra historia, porque hasta 30 kilómetros se podría aguantar, pero para pasar los 30 kilómetros es que no lo sé. Nunca he pasado 30 kilómetros entrenando, no sé cómo va a responder mi cuerpo. Es una incertidumbre total y no sé, yo voy a ir metiendo kilómetros, pero a ver.
Eso te iba a decir, es la maratón es otra historia, pero otra historia que está en tu cabeza y otra historia que te da cierto vértigo, ¿no? Superar esos 30 kilómetros, pero que al fin y al cabo lo vas a intentar como sea, ¿no?
Sí, lo voy a intentar. Porque creo que es factible para mí correr la maratón en determinadas marcas, siendo conservadora, corriendo con cabeza, entrenando con muchísima cabeza. No quiero arriesgar nada. Creo que podría tener una muy buena maratón en las piernas, pero no voy a salir a hacer eso. De momento yo creo que voy a ser conservadora, que es mi primera maratón, quiero terminarla bien, quiero disfrutarla, quiero correr con mi marido. Entonces quiero manejar ritmos que yo creo que pueda llegar en condiciones normales. Sí, en una maratón te puede pasar de todo, luego aparte.
Hablábamos... sí, perdona.
No, eso, que la estoy preparando de forma conservadora, sin perder la cabeza, no meter kilómetros, pero las series con mucho cuidado y poquitas.
Hablábamos, Diana, de Valencia y de la Veovia, menudos dos escenarios, menudo ambientazo, lo digo porque yo también estuve por San Sebastián corriendo y yo que soy un don nadie sobre el asfalto, pues casi me sentí como un ciclista del Tour de Francia en el tramo este, en la Veovia San Sebastián.
Sí, las dos carreras son espectaculares. He disfrutado muchísimo después de tantos años venir de la pista, que es tan desagradecida, tan desoladora, está tan impagada eso. Meterte en dos carreras tan bonitas, tan grandes, la verdad que para mí ha sido un extra de motivación y de empujón para preparar la maratón. Entonces, quiero correr carreras de ruta precisamente por eso, porque ya quiero disfrutar con el atletismo, no quiero volver a machacar la cabeza ni el cuerpo haciéndose la pista. No, eso ya, esa época ya ha pasado.
Sobre tu maternidad, Diana, ¿de qué forma ha afectado a tu rutina de entrenamientos? De cara a esas corredoras amateurs, ¿no?, que sacan tiempo de donde pueden para entrenar y temen quizá que la maternidad las pueda absorber hasta el punto de tener que abandonar su pasión, ¿qué consejo les darías?
Pues dicho de forma muy frívola, la maternidad es una inversión en ti mismo. O sea, yo noto que mi cuerpo, mi musculatura, mis tendones, mi sistema aeróbico, cardiovascular, todo se ha regenerado, se ha recuperado, ha descansado, mi cabeza ha desconectado. Se trata de prácticamente un año y medio fuera del atletismo, casi sin correr, y ahora me estoy encontrando fresca. Que antes estaba tan machacada que estaba siempre llena de dolores, corriendo amargada, hasta el punto de que yo no quería ni ir a los Juegos Olímpicos del dolor que he tenido que soportar entrenando. Entonces, pues, bueno, yo no lo hice por eso, evidentemente, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de cuánto necesitaba este descanso. Entonces, no creo que nunca antes de la maternidad lo puedas pensar así, pero luego te das cuenta.
¿Cómo distribuyes tu tiempo ahora? Nárranos un poco cómo es una jornada cualquiera de Diana Martín.
Bueno, pues me levanto y trabajo. Bueno, estoy trabajando en un proyecto de la Unión Europea.
¿Sí?
Que se llama IPROTET, para hacer una plataforma online para la protección del menor deportista. Y estoy en la administración y finanzas del proyecto. Y lo casi salí de casa. Y entonces, bueno, pues me levanto, trabajo un poco, luego visto a la niña, la llevo a la guardería, luego sigo trabajando un poco, pues voy a entrenar, la recojo y así es un momento para estar con ella, la llevo al parque,
sí.
Juego con ella hasta las 2:30 o así, que se echa la siesta ella 3 horas o así, y es el momento en que yo como y que sigo trabajando. Y luego pues ya merienda, normalmente merienda, y por la tarde pues el quehacer de casa, compras, salir, todo lo que tenga que hacer, o estar con la niña, que es que ya estar con la niña es
un
trabajo. Y luego los lunes y los miércoles, pues aparte, como también soy entrenadora, pues voy a Móstoles y allí tenemos el grupo de entrenamiento y estamos toda la tarde allí. Así que también cuando estoy con la niña es que lo quiero aprovechar, porque al final hago también muchísimas cosas, los fines de semana también entrenamientos, también tengo que planificar para el grupo. Y entonces, cuando estoy con la niña, me gusta estar con la niña. No puedo estar con el móvil, con las redes, porque te pasa todo y es que al final son mil cosas y tengo que redistribuirme el tiempo, ¿no? Y me gusta decir que es todo muy caótico, pero dentro de un orden y de una planificación.
Llevas jugando atletismo desde hace, a mayor o menor intensidad, desde hace más de 2 décadas. ¿Cómo has vivido su evolución desde dentro a lo largo de todos estos años? ¿Y cómo te ha afectado a ti la evolución del atletismo en general y a nivel nacional también?
Pues, a ver, de pequeña o de jovencita yo tenía muchísimos ídolos, ¿no?, que hay que seguir dentro del atletismo.
Sí.
Según iba creciendo en categorías menores, iba siendo internacional. Bueno, pues yo estaba muy motivada por llegar a ser como ellos. Posteriormente se me cayeron muchos mitos, ¿no?, debido al dopaje.
Sí.
Y cuando realmente estaba compitiendo pues casi al nivel de esta gente, ¿no? En cuanto cayeron estos mitos por el dopaje, también hubo una limpieza general de atletas a nivel europeo y mundial.
¿Ah?
Lo que me dio también otro empujón tanto mentalmente como de marcas, ¿no? Realmente con 9.30 podías estar octava, décima en un europeo y de repente pues estás luchando por las medallas, ¿no?
Sí, sí.
Por la limpieza que hubo. Y después de toda esta etapa turbulenta, luego vino una etapa bastante, creo que bastante buena en el atletismo español. Se rejuveneció todo, no gracias a mí, pero sí que vino gente joven, gente con mentalidad mucho más sana. A mí ahora mismo, gente buena en todas las disciplinas. La verdad que me gusta muchísimo más el atletismo de ahora. Tiene que haber gente joven, tiene que haber veteranos. Creo que todo es sinergia para el atletismo y ahora mismo yo creo que tenemos un atletismo, un deporte muy, muy completo, muy compacto, muy fuerte y que yo desde luego desde dentro y desde fuera lo estoy disfrutando.
Un atletismo que tiene como ese gran reto, ¿no?, en el horizonte los Juegos de Tokio. ¿Qué significa para ti lo de esto de Tokio? ¿Cómo lo vislumbras?
Bueno, con ilusión. Yo tengo ganas de intentarlo, de intentar estar en mi tercero juego y encima en una disciplina como en la maratón. Y bueno, pero con la mente muy clara, quiero disfrutar del atletismo y quiero probar una nueva distancia y quiero aprovechar también esta etapa para despedirme también de mi deporte, ¿no? Porque yo tengo que asumir que me voy a ir retirando, que me apetece muchísimo hacer otras cosas, no tengo tampoco una pena enorme por dejarlo, ¿no?
Sí.
Tengo muchas ganas de dejarlo, pero al mismo tiempo tengo ganas de terminar estos últimos años disfrutando, intentándolo, que no me quede ninguna espinita clavada o por lo menos de haberlo intentado. Y yo lo estoy viviendo así. Si llega, fenomenal, seré muy feliz, pero si no llega, también.
Justo Diana, te iba a preguntar sobre esto porque me llamó la atención una frase en una entrevista que diste hace 4 años, ¿no? Dijiste, me cuesta ahora mismo pensar en mi vida sin el atletismo, sin el deporte de alto nivel, sin estas competiciones. Soy consciente de que todo esto tiene un plazo y ojalá en unos años pueda sentirme igual de plena en un trabajo fuera del atletismo de alto nivel porque quiero seguir corriendo si pudiera toda mi vida, ¿no? ¿Notas más cerca el final de ese plazo del que hablabas hace 4 años?
Sí, yo creo que eso ya cambió después de los Juegos de Río. Con la maternidad viene alguien que te cambia la vida, que te hace ver el atletismo desde otra perspectiva que no te hubieras imaginado nunca. Aparte, pues el grupo de entrenamiento de Desafío Running que entreno y el proyecto iProtect me han dado también un respaldo a nivel laboral que pues para mí ha significado también todo. Si no hubiera vuelto, ¿no? Necesitaba sentirme plena, ahora me siento más plena todavía que antes ahora no lo entiendo como antes me podía sentir plena. Ahora me siento porque tengo una familia, porque tengo un trabajo y porque encima tengo el trabajo atletismo que también me gusta. Entonces ahora estoy disfrutando una etapa realmente feliz y completa, ¿no?
Otro de tus grandes orgullos, de tus grandes logros, Diana, ha sido, como decíamos, compaginar tu pasión con los estudios. Tienes tres carreras, algo que muy poquita gente creo que puede decir en el deporte de élite. ¿Era algo que tenías así entre ceja y ceja o te fuiste concienciando con el paso del tiempo de la necesidad de formarte al margen de tu trabajo principal, que al fin y al cabo nosotros que entrenar y competir, ¿no?
No, fue todo sobre la marcha, ¿no? Yo quería seguir intentando mis objetivos a nivel deportivo, entonces, bueno, pues mi tiempo libre lo empleaba en estudiar. Sé que no es muy común, sé que me suponía un sacrificio, pero también me desconectaba muchísimo del atletismo, me iba labrando un futuro detrás que ahora, sin lugar a dudas, en esas carreras yo estaría trabajando en el proyecto que estoy trabajando.
Sí.
Entonces, no sé, creo que ha sido todo bastante acertado, ¿no? Pero en su día lo hice para seguir entrenando, ¿no? Para no dedicarme 100% a entrenar, porque eso te consumía un poco a nivel mental.
Antes de despedirnos, cuéntanos un poco tu planning de cara a los próximos meses y los objetivos más ambiciosos. Entre ellos, nos has hablado ya cómo es el de Tokio. Objetivos más ambiciosos que tienes en mente para la próxima temporada. ¿Dónde podremos ver a Diana Martín en este próximo trimestre, cuatrimestre?
Bueno, estamos cerrando todavía la maratón que quiero correr.
Sí.
Ya lo diré cuando tenga lo tenga definitivo, pero bueno, seguramente ya te digo, una maratón antes de la primavera y luego ya me gustaría, y bueno, entre medias no lo sé, a lo mejor algún cross quiero correr, por supuesto, y poco más. Yo luego ya a la primavera y tal correré medias maratones y hombre, me encantaría correr por debajo de una hora 13, ¿no? Así que eso es un poco, y disfrutar de alguna carrera, si corro por ahí que me apetezca, pues que vaya con mi marido.
Genial, pues te agradecemos muchísimo, Diana, que hayas compartido estos minutos con nosotros en la radio del corredor y nada, emplazarte a pocas cosas, más que nada que sigas disfrutando, como acabas de decir, del atletismo y de esa niña que escuchamos de fondo y que te tiene que dar mucha guerra también.
Sí, especialmente hoy, chicas, y la tiras por la ventana. Pero bueno, aquí no tiene muchos días así, pero es un amor, la verdad, que estamos disfrutando ahora muchísimo y muchísimas gracias, la verdad, que estoy encantada.
Es uno de los mejores trail runners de nuestro país. Ha participado en las finales de las prestigiosas Golden Trail Series de Salomon y su nombre hace ya un par de años que se asocia a los corredores de montaña de referencia a nivel mundial. Aritz Egea no entiende subir a los picos más altos sin dar lo mejor de sí, sin vaciarse. Disfruta como un niño y en la Veovia San Sebastián decidió aparcar las piedras y el olor a pasto por el asfalto. El corredor vasco ejerce como profesor de investigación en la Universidad de Mondragón y en este 2018 ha vivido un auge espectacular. Sobre esta transición montaña-asfalto y sobre muchos otros aspectos de su vida ligada siempre a las alturas, charlamos en la radio del corredor. Saludamos a Aritz Egea, bienvenido a la radio del corredor, Aritz.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has llegado a plantear alguna vez pasarte el asfalto? A tenor de tu tiempazo el otro día en la Veovia, posiblemente no te hubiera ido nada mal en la ruta.
Bueno, pues no me lo he planteado, ¿no? Hace años hice bastantes kilómetros en asfalto cuando hacía triatlón y ahora cada vez hago menos, y para la Veovia he estado entrenando 15 días exclusivamente a asfalto y me ha aburrido mucho.
Te has aburrido mucho, pero 15 días, a cualquiera que le digas, a cualquier amateur que le digas que te la has preparado durante 15 días, te dirá, joder, llevo 2 o 3 meses pensando solo en esa carrera, haciendo kilómetros en asfalto como un condenado, y tú en cambio, a ver, evidentemente el fondo físico lo tienes sobrado, pero 15 días nos parece hasta algo, ¿no? Nos parece poco, ¿no?
Sí, pues seguramente será poco, ¿no? Pero bueno, al final, como alguno me dice, nosotros tenemos ya el culo pelado, ¿no? Son muchos años de correr, muchos años de competición, muchas horas de entrenamiento, aunque no sean específicas de asfalto, pero bueno, pero corremos, ¿no? Es otro tipo de correr, pero bueno, eso está ahí. Y luego estos 15 días un poco de calidad, ¿no? Un poco más rápidos para volver a unos ritmos un poco, pues eso, más rápidos, más de asfalto. Y seguramente habrán sido pocos, pero ya te digo, me ha aburrido bastante, incluso el cuerpo me ha, pues eso, ¿no? He tenido mucho dolor de piernas, mucho dolor de espalda, al final el cuerpo no está acostumbrado, pero eso sí le podemos dar.
Eso te iba a preguntar ahora, que ¿cómo cambió tu rutina habitual de entrenamientos? Para empezar, el escenario es totalmente distinto, pero a nivel de ritmos, de carga, de recuperaciones, ¿Cómo ha variado estos 15 días previos a la Veovia, que me comentas que es realmente cuando has hecho la preparación específica? ¿Cómo ha cambiado de tu día a día habitual entrenando?
Bueno, básicamente la mayor diferencia ha sido que no he tenido nada programado, ¿no? Normalmente durante la temporada tengo todo programado, yo quien dice haga es mi entrenador y me programa todos los entrenamientos y demás, y lo respeto al 99% a rajatabla lo que me dice, y estos 15 días pues me los he tomado más relajados, ¿no? Y bueno, la idea era hacer entrenamientos sobre todo rápidos en la medida de lo posible. Y en total habré hecho unos 8 entrenamientos de asfalto, pero casi todos pues por debajo, pues en torno a 3.40, ¿no? De media, más o menos. Y ahí habrá estado. Luego habré hecho algún rodajillo a 4 o así, pero bueno, la idea era sobre todo lo que te digo, ¿no? Un poco de ritmos alegres, porque luego ya sabía que en la Veovia iba a tocar hacer eso.
Como uno de los trail runners de referencia de nuestro país que eres, Aritz, ¿recomiendas dar algún salto esporádico al asfalto si nos preparamos para la temporada específica de montaña? ¿Qué beneficios puede tener hacer alguna incursión en la ruta de asfalto y qué distancia y perfil de carrera nos podrían venir mejor?
Buah, pues a decir verdad, es una cosa que tampoco me lo he pensado demasiado, pero así a bote pronto te podría decir que yo no lo recomendaría. Ya te digo, yo después de 15 días, si tuviera que continuar entrenando ahora para la montaña, estoy bastante resentido. Tengo todavía el sóleo izquierdo hecho un cristo, todavía me duele la espalda, entonces yo creo que realmente no aportaría demasiado, ¿no? Luego siempre se habla de que en la montaña nos hacemos lentos y tal y cual, pero bueno, yo creo que cuando los trail runners vamos al asfalto, pues de alguna forma demostramos que tampoco no es así, ¿no? Si solo entrenáramos asfalto, podría que fuésemos más rápido, pero para no entrenar demasiado asfalto, creo que vamos bastante rápido.
Entonces, en cualquier caso, si nuestro objetivo número uno es la montaña, no recomiendas para nada estas pequeñas incursiones como la que has hecho tú en la Veovia, a no ser que eso, que queramos hacer una competición mixta como amateurs, evidentemente, porque a nivel de élite no es algo que vayamos que iremos a hacer, seguro, vaya.
Sí, bueno, y al final, ya te digo, yo la Veovia la he hecho porque me ha pillado a final de temporada. Si, por ejemplo, me planteo una media maratón en mayo o junio, nunca lo haría, porque estoy convencido de que me haría mal más que bien.
Oye, antes de entrar en tu terreno de verdad, el que ocupa buena parte de tus horas, que nosotros que la montaña, ¿cómo fue correr la Veovia, el ambiente, el trazado? Yo la hice, tengo que decirte que la hice y disfruté como un niño, ya es la segunda vez que la corro. Era tu cuarta participación y, bueno, te marcaste como objetivo hacer marca personal y lo lograste, ¿no?
Bueno, sí, a ver, el objetivo fue todo un poco carambola, ¿no? Sí. No tenía mucha idea de hacer la Veovia, pero resulta que en agosto un amigo catalán me dijo que venía y bueno, digo, pues si vienes tú y voy a ir a Donosti, pues tendré que correrla, ¿no? Y surgió así la idea. Y bueno, al final el objetivo pues sí que era pues intentar marcar más o menos un tiempo de 1.8 que tenía hace 10 años, que era la última vez que corrí la Veovia, pero para nada me esperaba hacer el tiempo que hice. Y luego, bueno, disfruté un montón. Los 12 primeros kilómetros me llevaban muy muy rápido, pero tenía la sensación de que iba bien, que podía explotar en cualquier momento, pero bueno, no fue así. Pero sí que es verdad que los últimos 2 kilómetros pues ya sufrí mucho, ¿no? Ya un dolor de piernas bastante agudo. Pero bueno, disfrutando un montón y a más de uno le he dicho, ¿no? Al final yo estoy acostumbrado a pasar miseria durante 3-4 horas y solo pasé miseria durante una hora, ¿no? Y eso también seguramente habrá ayudado bastante.
¿Pudiste compartir impresiones con los top del asfalto, con Iraiz, con Jaume, con Castillejo y compañía o qué?
No, con Iraiz, bueno, pues tengo algo de relación, ¿no? Sobre todo por las redes sociales y demás, pues bueno, somos correos aquí guipuzcoanos que más o menos somos un poco conocidos y por ahí pues vas entablando conversaciones y demás, y con pena, pero no pude compartir con ninguno de ellos. Sobre todo me hubiera hecho mucha ilusión estar con Iraiz, ¿no? Que me parece que lo que está haciendo es remarcable, ¿no? Una persona que ha empezado a correr tan tarde, pues que haya llegado donde haya llegado, pues es importante. Y luego también en Guipúzcoa a mí me da la sensación que muchas veces estamos acostumbrados a que el nivel medio sea muy muy alto, ¿no? Y entonces de alguna forma pues gente como Iraiz quedan un poco a la sombra, ¿no? Y no somos conscientes de lo que están consiguiendo.
Te debe parecer hasta raro vestirte y prepararte para una carrera de asfalto, ¿no? A nivel de zapatillas, de gadgets, de camiseta, cambia un poco el disfraz, ¿no?
Bueno, no te creas, de hecho es hasta más fácil, ¿no? En montaña nos íbamos encima normalmente, que si mochila, que si riñonera o lo que sea, y aquí, bueno, la ropa era igual, la gorra también era igual, al final me la tuve que poner para atrás porque hacía mucho viento, y las zapatillas al final eran también las Salomon SLAB Sonic, ¿no? Que son las que uso entrenando en asfalto, porque solo entreno una vez a la semana en asfalto y uso esas zapatillas. Y bueno, ya te digo, no cambió mucho, pero sí que lo que cambió era la mentalidad, ¿no? Yo allí fui a pasar un buen día y desde no me puse nervioso en ningún momento. El día anterior pues no tenía nada de nervios, el mismo día también estaba muy muy tranquilo y por esa parte también pues esa fue la mayor diferencia.
Porque cuando vas a competir a la montaña no vas a pasar un buen día. Evidentemente sí, por una parte sí, pero no solo vas a pasar un buen día.
No, cuando voy a montaña, yo además que soy muy, muy competitivo, voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Y al final es donde tengo que demostrar mi nivel, ¿no? Yo en la Biobía he hecho 1.06, pero si hubiera hecho 1.10 tampoco hubiera pasado nada. Pero sin embargo, en la montaña, en las carreras importantes, pues si no estoy adelante, ¿no? Dando mi talla, pues eso ya no sería tan bueno, pues al final porque estamos a ello.
Me ha parecido que decías que tú tienes la rutina cuando te preparas para tus carreras de montaña de hacer un día a la semana de asfalto.
Sí, normalmente un día a la semana suele ser, hoy suele ser o rodajes, así pues ligerillos a 4 más o menos, normalmente suelo intentar correr por debajo de 4 y si no suelen ser algunos fartlek.
¿Y qué distancias, los rodajes, más o menos?
Hasta, depende un poco de la temporada, pero suele variar entre 12 kilómetros y hasta los 18, más o menos, depende.
Entonces, eso sí lo recomiendas, bueno, no solo lo recomiendas, sino que lo practicas tú. Lo que es ya otra historia es competir en asfalto, ¿eh?
Sí, y luego, a ver, te estoy diciendo que solo es un día, ¿no? Es un día, lo que sí que me ha pasado en alguna temporada es que al final no tenemos costumbre de correr, ¿no? Aunque corres una vez a la semana no tienes costumbre, la musculatura no está preparada para correr ahí, ¿no? En el asfalto y a esos ritmos. Entonces algún año sí que me ha pasado que he sufrido mucho luego muscularmente, incluso mi pareja que es fisio ha llegado a alguna temporada donde por ejemplo en septiembre y octubre me ha prácticamente prohibido ir al asfalto porque ya te digo, la musculatura sufre mucho.
Este ha sido uno de tus mejores años desde que surcas las montañas, has participado en la final de las Golden Trail Series, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿dónde has finalizado en una sexta plaza? Pues joder, espectacular. ¿Cuándo planificabas la temporada? ¿Qué te imaginabas? ¿Te imaginabas que te iba a pasar esto? ¿Que ibas a rayar este nivel este año?
Bueno, sobre todo lo que más destacaría, ¿no? Porque da un nivel bastante alto, pero destacaría que ha sido una temporada muy plana, ¿no? Empecé ya en marzo fuerte y prácticamente quitando el último es que ya, pues no sé si el cansancio, la cabeza o qué ha sido, y he bajado un poco el nivel, pero creo que desde marzo hasta agosto he estado prácticamente al mismo nivel, ¿no? Y a un nivel alto, teniendo en cuenta sobre todo contra qué gente he corrido, ¿no? Al final en las Golden Trail se juntaba de lo mejorcito. y bueno, ya te digo, allí hacer ya un, en algunas carreras un top 10 es difícil, y he conseguido algún top 5, y entonces pues bueno, muy muy contento con ello. Y sobre todo, ¿no?, la primera temporada que hacía yo con el equipo Salomón, y al principio de temporada sí que estaba algo tenso, ¿no?, de querer hacerlo bien, pero bueno, como todo cogió un buen camino desde el principio, pues me relajé, y yo creo que eso también ayuda.
Aquí en la radio del corredor hemos hablado con, bueno, con otros trail runners que también han participado en las Golden Trail Series, caso de Sheila Avilés, de Laura Orgué. ¿Nos puedes contar un poquito, Aritz, en qué ha consistido? Y bueno, y al final, tú, por ejemplo, te has clasificado para esas finales en Sudáfrica. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa clasificación y luego la experiencia?
Bueno, la clasificación empezaba, la primera carrera fue la Cegama, ¿no? Mi Cegama, como digo yo, sí. Y empieza allí. Al final eran, este año han sido 5 carreras, y de esas 5 carreras puntuaban las mejores 3 tuyas, ¿no? En mi caso, si no me equivoco, fue Cegama, Chamonix y Sierre-Tinal, ¿no? Lo bueno de las Golden Trails, o lo diferente de las Golden Trails, es que son, todas las carreras son muy muy distintas una de otra, ¿no? Una puede ser más montañera, otra puede ser más técnica, otra, el caso de Sierre final, donde también se junta mucho asfaltero, ¿no? Porque es una carrera que al principio es muy dura, pero luego es muy 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 corrible, ¿no? Entonces, es verdad que es un circuito donde se junta mucho mucho nivel, ¿no?, de corredores, y bueno, a principio de temporada pues el objetivo es ese, pero hay que ser realista de que puede pasar que no te clasifiques, ¿no? Porque ya te digo, al final algunos muy buenos han quedado fuera, hay sitio para 10, pero a su vez lo hace muy bonito, ¿no? Que el premio a la temporada sea poder viajar a Sudáfrica, como en este caso, y pasar allí 8 o 9 días, pues es un puntazo.
Con todo esto que nos cuentas y con el pedigrí que tienes, cualquiera podría pensar que tú tienes una dedicación completa a esto de la montaña, de correr, pero tú eres profesor en la Universidad de Mondragón, ¿no, Aritz?
Sí, sí, es así. La gente se piensa que realmente somos profesionales. Hay muy pocos profesionales del trail. Incluso me atrevería a decir que profesionales de verdad se pueden contar con una mano, ¿no? Hay gente que, bueno, que intenta malvivir de esto, como puede ser el caso también del atletismo, ¿no? Pero bueno, vivir y llamarles profesional, pues eso yo creo que ya es otra cosa, ¿no? Que tengan un contrato, que no dependan de los resultados y demás. Y sí, en mi caso es así, para mí es simplemente un hobby donde invierto bastante tiempo, pero bueno, trabajo, tengo familia, entonces mi vida es un poco ocupada y un poco caótica, ¿no? Porque está todo muy muy ordenado, pero me voy a trabajar para las 7 de la mañana, a las 4 así llego a casa, me voy a entrenar, luego con los hijos y bueno, así todos los días, ¿no?
Eso te iba, justo me lo has quitado de la boca, te iba a preguntar cómo es el día a día de Aritz Egea. Claro, tienes 2 niños, ¿no?, si no me equivoco también,
sí, sí.
Y que exigen unos cuidados, y aparte, pues como dices, no quieres malvivir o intentar malvivir de ello, y evidentemente pues tú tienes tu profesión y bueno, son un poco locura, ¿no?, tus jornadas.
Sí, es así, pero bueno, más de una vez lo he dicho, ¿no? La gente lo que invierte viendo la televisión, yo lo invierto entrenando, ¿no? Al final tampoco no entreno tanto, durante la semana sobre todo, muy rara vez entreno de hora y media para arriba, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es eso, ¿no? Arreglarte, yo también tengo la suerte de que mi pareja me apoya un montón, ¿no? Entonces pues todo es más fácil, yo en cuanto llego de trabajar me pongo las zapatillas, voy a correr, intento hacer todo lo más rápido posible para luego estar con la familia, que al final tampoco no es tanto tiempo el que puedo estar, ¿no? Porque si llego a casa a las 6:30, 7, para las 9 más o menos ya recogemos, entonces pues bueno, yo soy muy consciente de que estoy quitándole tiempo a mi familia, pero bueno, es algo que necesito para equilibrar la vida.
Tengo que decirte que igual que no es la primera vez aquí en la Radio El Corredor que entrevistamos a un participante en estas Golden Trail Series, tampoco es la primera vez que entrevistamos a un corredor cuya pareja es fisio, es su fisio.
Sí, pues así es, ¿no? Y también, pues bueno, también tengo esa suerte. Es verdad que por vicio no me suele dar masajes, pero bueno, en cuanto necesito, pues siempre está apoyando, siempre está pues ayudándome, ¿no?, a intentar subir el nivel. Cualquier daño, cualquier cosa que tenga, me intenta arreglar rápidamente, ¿no? Y bueno, también tengo esa suerte, sí.
Habrás contado esta historia cientos de veces, Aritz, pero nos gustaría saber cómo empieza tu relación con la montaña y cuál es la evolución hasta llegar a estar como actualmente entre los mejores del mundo.
Bueno, yo antes de hacer esto hacía ciclismo, dejé el ciclismo, al año empecé a hacer triatlón y en el 2010 tuve la suerte, o bueno, o lo conseguí por lo menos, ir a Hawái. Pude hacer el Ironman de Hawái y fue una experiencia muy muy buena, muy intensa, pero uno de los primeros pensamientos que me vino a la cabeza fue, el meta fue, ¿y ahora qué, no? En el 2011 empecé a hacer otra vez triatlón, pero a mitad de temporada, pues bueno, gané el triatlón de Ondarru aquí en el País Vasco y a los 15 días había dejado el triatlón, ¿no? Ya no me llenaba, me suponía mucho, pues eso, ¿no? No podía hacer otras cosas por tener que ir a entrenar, y sin más. Al final no estaba tan motivado para toda la exigencia que tenía, ¿no? Y una vez dejado eso y viviendo a 15 minutos de Cegama, pues bueno, dije, ahora tengo que ir a por Cegama, ¿no? Y el 2012 empecé a correr por correr Cegama. Y bueno, ya en el 2013 entré en la selección vasca y todo ha sido pues cada vez más. Hasta que el pasado año pues pude ser el segundo en la Copa del Mundo y bueno, tenía bastante decidido que iba a dejar la selección. Dejé la selección y a los días me llamó Biel de Salomón diciendo a ver si quería estar en Salomón, ¿no? Y tenía muy claro que si Salomón me llamaba iba a estar.
En tu caso, por lo que me cuentas y cómo lo cuentas, no se trata de una relación muy íntima con la montaña desde muy pequeñito, como quizá podría ser, me viene a la cabeza, pues la de Kilian Jornet, sino que es, acabo el Ironman de Hawái y me planteo un nuevo reto y bueno, tampoco, no es algo que tenga en mente ahí de forma muy, muy fuerte, pero surge este reto y vas a por él, ¿no?
Sí, bueno, a decir verdad sí que tengo relación con la montaña desde pequeño, ¿no? Pero otra relación. Yo aquí en el País Vasco ir al monte es religión prácticamente. Claro. Entonces pues desde muy pequeños vamos al monte y demás. Pero bueno, sí que es verdad que ahora estoy más por el lado competitivo que por el lado romántico de la montaña, ¿no? En esto del trail. De hecho, más de una vez lo he dicho, a mí en estos momentos ir a la montaña andando no me gusta nada. Podiendo ir corriendo no me gusta ir andando, ¿no? Entonces sí, no soy un romántico de la montaña como tal.
Justo también me has quitado la lengua lo que te iba a decir, que es que he leído eso, que a ti la montaña te gusta para competir. Que me dices que no tienes una relación romántica con ella, pero tú entiendes la montaña yendo al límite e intentando subir y bajar o completar el recorrido de que se trate pues al máximo, ¿no?
Sí, eso es. A ver, luego pasa según qué montañas y pues es un espectáculo, ¿no? Seguramente las cosas más bonitas que he visto en la vida han sido en la montaña, pero sí, a mí cuando empieza la gente a hablar de ese romanticismo, pues no, a mí eso no me llama, ¿no? A mí me llama más la rapidez que el romanticismo.
¿Cuál es, Aritz, tu montaña favorita? Imaginamos que has visitado las zonas montañosas más espectaculares, pero desde la radio del corredor te pedimos que escojas una, la más brutal de todas.
No sabría decirte, yo soy muy, muy... A mí me gustan mucho los Pirineos, pero bueno, no te podría decir una montaña preferida, ¿no? Sí que es verdad que el Aneto tiene su punto, tanto corriendo como esquiando, igual me quedaría con el Aneto.
¿Y consideras que el reto más brutal que has completado es el Ironman en Hawái o desde que estás ya más centrado en el tema de la montaña... ¿Has hecho algo que te haya dejado aquello con la adrenalina a tope? ¿Cuál es lo que te ha hecho subir más los niveles de aquello de adrenalina al máximo?
Sin duda el Ironman de Hawái. Los últimos... Allí pasé mucha, mucha miseria, pero los últimos 100 metros antes de meta, aquello no lo he vuelto a vivir y creo que será difícil volver a vivir aquella experiencia.
Te estás tomando ahora un pequeño receso, ¿no? Un descanso después de correr la Veovia. ¿Qué tienes en mente ya de cara a esta próxima temporada? Cuéntanos un poco, ¿vas a volver a estar en las Golden Trail Series, imagino? ¿Algún otro desafío como el del Possets? ¿Alguna cosilla que tengas ahí entre ceja y ceja?
Bueno, sí, como bien dices, el Golden Trail va a ser otra vez el objetivo, ¿no? Prácticamente las mismas carreras con Dolomitas, una carrera que también conozco. No es una buena carrera para mí porque es bastante técnica, pero es guapísima. Intentaré ir allí. porque muchas veces también yo creo que hay que ir a sitios donde, aunque no nos venga bien, que son sitios bonitos, ¿no? Para mí son mejores las carreras un poco más corredoras y menos técnicas, pero bueno, me encanta también ir a esos berenjenales, ¿no? Y luego además el premio el año que viene de las Golden Trails será ir a hacer una carrera a Nepal, entonces pues yo creo que es una motivación pues muy, muy, muy grande, ¿no? Y luego lo de los retos, pues no sé, me gustaría hacer algo en los Pirineos seguramente otra vez, o no sé, con alguna otra persona, o algo, alguna historia solidaria, o alguna cosa así que me gustaría hacer, pero bueno, a decir verdad, todavía no tengo nada claro.
Bueno, ya para finalizar la conversación, Aritz, he preparado un pequeñito test en el que no te pregunto nada comprometido, sino, bueno, típicas preguntas de respuesta rápida, de gatillo rápido. Así que, bueno, si te ves ya capacitado, le doy.
Dale, dale, yo tengo una lengua rápida.
Venga, la primera es que no hace falta ni que te la pregunte, pero bueno, ya sé cuál va a ser la respuesta, pero está ahí la lista. ¿Una carrera?
Se llama.
¿Un tipo de clima para correr?
Más bien calor.
¿Entrenar solo o acompañado?
Solo.
¿Ascenso o descenso?
Ascenso.
¿Una época del año?
Primavera, pero hacia verano.
¿Un complemento para correr?
¿Un complemento? La visera, la gorra.
¿Un desayuno para antes de la carrera?
Avena.
¿Una forma de celebrar una victoria?
Normalmente con rabia.
Con rabia, perfecto. Pues con esa rabia nos quedamos. Te agradecemos muchísimo, Aritz, que nos hayas atendido aquí en la radio del corredor. Y bueno, desearte que todos los retos que te propongas en 2019, se puedan cumplir, que vuelvas a estar a tope en esas Golden Trail Series y bueno, y pendientes de cualquier otro reto, cualquier otra locura que se te pase por la cabeza.
Vale, pues muchas gracias. Y bueno, si tenemos alguna locura, ya hablaremos sobre ella también.
Termina aquí este décimo programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Hemos profundizado en la historia de una de nuestras atletas más carismáticas. Diana Martín es un verdadero ejemplo de sacrificio, de tesón, de luchar por mantener viva la llama de tu pasión. También hemos viajado por las montañas y por las calles del País Vasco con un Aritz Egea que se ha salido esta temporada y que quiere seguir volando muy alto en 2019. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga. Es de Winston Churchill y está dedicado a los que dudan entre intentarlo o no, o los que creen que por apostar por algo cierran las puertas de otro algo. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.